¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Y amigos y hermanos en Cristo, gracias por permitirnos la entrada a sus hogares para traer a ustedes el programa de Con Permiso. Agradecemos también a aquellos que en carretera sintonizan a esta estación de la Diócesis de Corpus Christi. Y les damos la bienvenida, un servidor, Javier Colmenero, y también nuestra mesa de trabajo de esta mañana.
Gabriela Pinedo, muy buenos días, gusto estar con ustedes.
Muy buenos días, y el Padre Miguel, con gusto los acompaño en esta mañana del domingo. No sin antes saludar a cada uno de ustedes que nos escuchan y que se despiertan hoy en este día del Señor y que abren también el corazón y sus oídos para compartir con nosotros este espacio radial Con Permiso.
Yo soy el Padre Henry y un gusto poder tenerlos en línea, en la radio, a todos los que nos siguen por la internet. Un abrazo fraterno a mis hermanos sacerdotes, a nuestras queridísimas religiosas que también sintonizan este programa cada mañana del domingo. Y bueno, lo hacemos con un gozo grande, ¿no?, de poder servirle al Señor a través de los medios de comunicación. Y qué bueno que traigamos en este nuestro programa temas de mucho interés. Sean todos bienvenidos.
Y con eso, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de martes, noviembre 6.
Martes, noviembre 6. Fecha memorable y, como han de saber, este próximo martes, noviembre 6, es día de ejercer nuestro derecho de ciudadano, el ir a votar. Ahora nace la pregunta, ¿por quién votar? Eso tú lo determinas. Y lo determinas mediante distingues los méritos, valores humanos, los valores morales que ha desplegado el actual candidato o los candidatos que contienden entre según los que se hayan postulado para la posición en los diversos puestos políticos, pero sobresale entre ellos, lógicamente, candidatos a la presidencia de este país. Hay que considerar los problemas que en nuestra nación se encuentra y a quién se le atribuyen. ¿Se pueden sanar esos problemas siguiendo la trayectoria de la actual candidatura? ¿Es prudente cambiar de caballo a mitad del río, como popularmente se dice, debido a la apremiante situación en que estamos? ¿Existe alguna amenaza latente o apremiante con respecto a libertades que la Constitución de esta nación garantiza? ¿Puede un gobierno o agrupación imponer leyes arbitrariamente sin consentimiento de los representantes del pueblo?
Esta nación, en escasos 235 años de su independencia, ha logrado colocarse como líder entre todas las naciones, no mediante gobernanza totalitaria, sino mediante permitiendo a su ciudadanía vivir, ejercer, comerciar, inventar, invertir, practicar su religión, educar sus hijos en libertad, bajo leyes morales, de buenos principios, justas y equitativas. Así lo garantiza la Constitución. Hay que conocer el preámbulo para darse cuenta cuán afortunados somos y hemos evitar perderlo. A continuación, citamos el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer para la defensa común, promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de libertad para nosotros y nuestra posteridad, decretamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América.
Ya en detalle, la Constitución consta de 7 artículos. Artículo primero. establece que el Congreso consiste de un Senado y una Casa de Representantes. Se les otorga el poder legislativo. Las 10 secciones del artículo primero detallan funciones del Congreso. Artículo segundo, cita los poderes ejecutivos otorgados al presidente. Consta de 4 secciones. Artículo tercero, cita los poderes judiciales otorgados a la Corte Suprema. Consta de 3 secciones. Artículo 4. Actos, registros y procesos concedidos a los estados. Consta de 4 secciones. Artículo 5. Mediante 2/3 partes de ambas casas, enmiendas a la Constitución podrán efectuarse. Artículo 6. Deudas y compromisos previos a esta Constitución serán reconocidos valederos. Se menciona también que examen de religión para calificar a puesto público jamás será requerido. Y artículo 7. Ratificación de la Constitución requiere 9 estados para su establecimiento. Fue ratificada en 1789.
Y como se pueden dar cuenta, después de haber leído como los artículos principales de lo que consta la Constitución de este país, hoy muchos pueblos de esta nación añoran, ¿no? Hasta sus mismos dirigentes la detestan porque pierden su dictadura, ¿no? Verbo y gracia, Cuba, Venezuela, China, Corea del Norte. Algunos conocerán la historia de Alemania nazi, cuando Hitler, ya en el poder, cuando los niños de Hitler, la quema de Biblias, Europa hoy, mañana el mundo, el Holocausto. Aquí ya hemos visto como el orar en las escuelas públicas, escuelas sostenidas mediante impuestos pagados por el pueblo, o sea, por los ciudadanos, se ha prohibido orar. Los mandamientos en las casas de corte los han quitado. En el juramento a la bandera, una nación bajo Dios la quieren quitar. En la moneda, en Dios confiamos, también lo quieren quitar. La Suprema Corte aprobó la matanza de bebés promovido por organismos cuyo negocio es matar bebés mediante el disque benéfico plan médico. Se obliga a todas las empresas a pagar por abortos, no importa sus creencias religiosas. Las empresas privadas y religiosas, como son hospitales, escuelas, asilos para ancianos, todos están obligados por dictamen del gobierno a pagar por servicios de aborto, al igual que la república llamadas plataneras, con sus dictadores. Ahora tenemos un dictador que ha usurpado autoridad y se pone a dictar. Bueno.
Y con esto, amigos, pasaremos a los temas con respecto al tema que hemos traído ahora. Dije temas, a los comentarios.
Los comentarios.
Hemos traído esto porque, en efecto, vamos a tener elecciones el día 6 de noviembre y estas son cruciales. Debemos de concientizarnos y estar realmente enterados y poner atención de que el voto que vamos a dar, que realmente sea un voto que vaya bajo conocimiento y causa de quiénes son los respectivos candidatos por quienes se eligen. Es obligación nuestra moral el saber y enterarnos, porque se nos pide que velemos y cuidemos por todos nosotros. Hay una pregunta en el Génesis, me parece, que dice, ¿qué acaso yo debo de velar por mi hermano? Uh-huh. Y de ahí precisamente nace la obligación a la cual nos dirigimos el día de hoy.
Yo creo que es muy bueno aprender de la historia, ¿verdad? Del pasado, de ver situaciones en diferentes siglos, en diferentes países, de cómo fue el proceso en que los estados, que eran dictaduras, ¿verdad?, llegaron a esa posición. Y ver que no pasó todo de la noche a la mañana, sino que fue poco a poquito que se fueron quitando ciertos derechos humanos, ¿verdad? O se fueron violando otros derechos. Y el ver que la libertad de voto es bien importante. Una vez manejando, veía yo una calcomanía en un coche que decía, si no votas, no te quejes, ¿verdad? Yo tengo ciudadanía doble. Por ser mexicana, hace muchos años México concedió la ciudadanía doble. Y para mí fue muy importante obtenerla porque siendo residente no podía yo votar, ¿verdad? No podía yo, orar por las elecciones, pero no tener activamente participar del proceso electivo. Y para mí es muy importante y sí toma tiempo el estudiar, ¿verdad? Lo que los candidatos dicen, el estar informado, el leer, porque no podemos pues nada más llegar ese día y marcar, ¿verdad?, que queremos tal candidato. Es parte de nuestra responsabilidad como humanos, como ciudadanos, pero también como cristianos. El Señor nos llama a ser individuos que ejercemos nuestra moral cristiana en una forma que va a afectar a la comunidad, ¿verdad? No somos individuos aislados, sino que somos parte de un sistema social, de una comunidad. Entonces, es muy importante esto. Yo quiero nada más animar a todos los que nos están oyendo a no tener esa actitud de que, bueno, pues mi voto no va a cambiar nada, ¿verdad? ¿Quién soy yo? No, hay un dicho que dice, de poquito en poquito se llena el jarrito, ¿verdad? Pero de tomar conciencia, y eso es lo que queremos hacer con este programa, de que tomemos conciencia de nuestra responsabilidad como ciudadanos de este país, ¿verdad?
Uh-huh. A ver, yo quisiera como iniciar por decir esto. Juan Pablo II, en repetidas ocasiones, en sus últimos documentos antes de fallecer, él nos recordaba diciendo que teníamos que aprender a leer los signos de los tiempos. Uh-huh. Y me parece que hacerle lectura a la realidad que vive el mundo, a la realidad que vivimos hoy como sociedad, eso nos tiene que llevar a sacar unas conclusiones de verdad, pero bien profundas. Cuando leemos la historia, y sabemos que este es un pueblo en que se ha proclamado la libertad, ¿ya? Porque es un pueblo de libertad. Es un pueblo en el que de verdad pues ha tenido también sus jefes de Estado, ¿no? Que han llevado precisamente a consolidar esta gran nación. Pues eso no se ha tejido de la noche a la mañana. Eso ha sido también, claro, como fruto también de un trabajo de toma de conciencia. Lo que sí en este momento es cuestionable es que de pronto hoy gran parte de nuestra sociedad haya cerrado como los oídos o su conciencia a no analizar de verdad lo trascendente de cosas que se están tomando como decisiones que pareciera como que fuera la última palabra. Sí. Y a mí me parece que eso está abusando contra la autoridad legítima que se le da a un gobernante.
Sí.
Porque eso es abusar. Porque mire que el mismo catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que una autoridad verdaderamente legítima de un pueblo debe tener tres elementos esenciales. El primer elemento es que esa autoridad respete a la persona como tal, en su dignidad. Segundo, exige que también se interese por el bienestar social y el desarrollo del pueblo. Y tercero, que busque continuamente la paz, la estabilidad y la seguridad en orden justo. Si analizamos estos numerales 1929 al 2304 del Catecismo de la Iglesia Católica, yo creo que esto nos trae a nosotros también un planteamiento grande que definitivamente se ha abusado. Y lo que queremos decir con esto, porque hay que dejar una claridad que nuestra Iglesia Católica no es partidista. De eso tenemos que sacarlo de primer plano, pero sí a la Iglesia Católica, dentro de su principio, ¿no?, dentro de su tarea también social, le corresponde ayudar a iluminar al pueblo de Dios. Y una de las iluminaciones es a que tome conciencia si de verdad se está cumpliendo con estos tres elementos esenciales de una verdadera autoridad, lo que actualmente se está viviendo en este país de los Estados Unidos. Yo creo que entonces esto nos lleva como a no ser ajenos, como decía Gaby, ¿no? Quizá hoy la gente ha, no sé, como que le ha quitado fuerza a lo que significa el dar un voto, ¿no es cierto?, por alguien. No sé si es que como que se han decepcionado como de la misma sociedad. Inclusive hay tanta gente que se ha desentendido de esta situación que ya dice, no, esto ya como que ha cogido tanto vuelo que como que lo mío poco importa, ¿no? Como que mi opinión o como que mi voto pareciera que si voto o no voto es lo mismo. Y no, yo creo que es caer en la cuenta de verdad que tenemos que ser parte de una sociedad y que si somos parte de esta sociedad tenemos que ver. Los mismos padres de familia saben que sufren rotundamente porque se han impuesto de verdad unas leyes y que dolorosamente, como que cuando se imponen este tipo de leyes, como que no hay nadie que saque la cara por ellos, ¿entiende? Se acabó lo que decía Javier hace un momento, ahora en el escrito, ¿no? Se acabó, por ejemplo, que se hable del nombre de Dios en las escuelas, ¿ya? Y no hubo nadie que de pronto llegara a decir, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Sí. Entonces, a veces encontramos hasta unos niños, hasta unos adolescentes totalmente confundidos porque la formación que hay en la familia es totalmente diferente a la formación que hay en la escuela pública, ¿entiende? Porque es hasta una prohibición y hasta, no sé, hasta se imponen ciertas cosas como severas, hasta los mismos maestros cuando a veces quisieran como hablar alguna cosita o decir alguna oración, eso pareciera como que si fuera algo tan raro. Yo creo que tenemos que caer en la cuenta, queridos oyentes, de que esto nos debe interpelar y muchísimas cosas como las que últimamente salieron en este año y que gracias a Dios creo que no ha habido un momento en estas últimas décadas tan unida a la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos que le esté poniendo mucha atención a estas últimas leyes que en este último gobierno se han dado en contra, ¿no?, de la vida, en contra de los valores de la persona, sobre todo promoviendo situaciones que de igual pues atentan contra el mismo evangelio, porque ¿cómo vamos a perder nosotros la conciencia moral simple, claro, y llanamente porque de una manera deliberada una autoridad así lo quiso y entonces se tiene que cumplir porque eso lo dijo? ¿Y dónde está la conciencia de nosotros? Por eso aquí juega un papel importante dentro de esta formación, queridos oyentes, no podemos ser ajenos y no podemos ser ignorantes a la realidad. Y yo creo que esto nos invita a formarnos. Si no formamos de verdad, no formamos el corazón como lo quiere Cristo, de verdad seremos de verdad víctimas, sí, ya de manipulaciones y seremos víctimas de tantas cosas que quizá se están imponiendo y nosotros de una manera a veces sin llegarla como a meditar, estamos tratando de llevarlas a cabo.
Bueno, hace un momento que estaba aquí dentro de nuestro tema leyendo todos los elementos que están contenidos en la Constitución de los Estados Unidos, pues sin duda alguna, como decimos nosotros, del dicho al hecho hay mucho trecho, sí, hay mucho que considerar, porque generalmente pues hay muchos tratados de derechos humanos, hay muchas constituciones que amparan y ponen realmente en defensa, se ponen en defensa de la dignidad y de la dignidad humana, pero ya en el momento a veces de poner en práctica muchos de estos principios son quebrantados y a veces favoreciendo intereses económicos o intereses a veces ideológicos. Y nosotros más que nadie sabemos que pues Estados Unidos en estos últimos tiempos ha sido como catalogada como una sociedad en la cual se mueve mucho por la cantidad del consumo, ¿no?, de los intereses económicos de muchas empresas y de muchas personas. Y creo que no podemos desconocer que estos principios que están contenidos en la Constitución, pues, deben ser una vez más legítimamente propuestos y considerados, porque podemos poco a poco ir considerando que podemos modificar e ir cambiando ciertas leyes o tratar de buscar beneficios y ventajas que en el fondo van a ser de destrucción para la misma sociedad. Me llama la atención algo que decía Pablo VI en uno de los documentos que él propuso, se llama la Populorum Progressio, el progreso de los pueblos. Pablo VI hablaba en uno de los documentos y decía, el hombre de hoy puede progresar sin Dios, pero el progreso está encaminado a su misma destrucción. O sea, vamos a ver con claridad. Si nosotros queremos en algún momento desconocer nuestro ligamen con Dios, lo podemos hacer. Y a veces estas sociedades modernas han querido hacer esto, olvidarse de Dios. Cuando se ve la historia, por ejemplo, de la Revolución Francesa, ¿qué es lo que proponía? Simplemente un amor por el hombre, ¿no? La libertad, la fraternidad y la igualdad. Pero Dios no tiene lugar en estas sociedades. Y yo creo que ha sido la peor desgracia. Dígame, usted que me escucha, ¿a dónde vamos a llegar con una sociedad en la cual no está Dios que nos da a nosotros una visión trascendente de nuestra dignidad, de nuestra grandeza? Y quedamos en un plano meramente productivo, meramente de beneficios, de intereses, de favorecer a veces el bolsillo de unos y afectar el de otros. Yo creo que tenemos que de nuevo considerar las bases de nuestra sociedad, los principios motores. Y ahora que decía incluso Javier aquí en este documento, que se había comenzado a considerar a ver si se puede quitar de la moneda, Dios, en Dios está nuestra confianza, de los lugares públicos, ir despojando de la misma bandera y de muchos signos que nos dan a nosotros un norte, una claridad de quién es nuestro creador y cuál es el sentido de nuestra vida, pues comenzamos a desconocer nuestra identidad y realmente nos desfiguramos como sociedad.
Sí.
Como grupo humano no sabemos, no tenemos un norte, no tenemos realmente la capacidad de distinguir qué es el bien y qué es el mal. Y por eso comenzamos a pagar impuestos para unos actos que van en contra de nuestra divina dignidad y de nuestros propios derechos, como es la vida de un ser humano. Entonces, yo creo que es interesante de nuevo considerar que se está jugando un papel histórico importante y que es necesario, no es que yo esté pidiendo y que yo le esté proponiendo de nuevo esto, sacralizar la política, no, sino que conserve su secularidad, pero su secularidad también en el sentido auténtico que es, ¿no? Que no va a perder también esa dimensión, claro, desde luego, es un oficio, una profesión que es propia de este mundo, pero sin perder la razón y el fin último, ¿no? De cuál es servir al ser humano, es servir y es proteger, garantizar los principios que nos da ahora el Padre Henry. Pues sí, es un momento crucial y yo espero que ojalá cada uno de los que nos está escuchando y tomemos conciencia de que tenemos que de nuevo no olvidar las fuentes, los principios fundamentales en los cuales debe estar primero esto basada nuestra vida y fundamentada, pero también no solamente nuestra vida, sino nuestra familia y nuestra misma sociedad, porque no podemos desconocer que vivimos en una sociedad y que esa sociedad pues se beneficia o también nosotros nos beneficiamos o nos afecta, ¿no? En sus maneras de pensar, en sus criterios que la rigen.
En programas anteriores hemos tocado el tema, voy a citar como un ejemplo, de cómo ver las cosas y formar uno su criterio para tomar una decisión sobre qué candidato es el que uno puede o debe elegir. Como católicos, la Iglesia ha conservado y nos ha dado, impartido el respeto a la vida. ¿Por qué? Porque Dios es el que da toda la vida. Nosotros somos los que, como humanos, multiplicamos, que fue la orden que nos dieron desde el principio en el jardín del Edén, que le dicen a Adán y Eva, ámense y multiplíquense. Y esa función es la de los padres de familia, como también aquí hemos pregonado, de que la familia es el centro principal de toda la creación y todos colaboramos en ello. Ahora bien, cuando se habla del aborto, lo que estamos haciendo y diciendo, las personas que lo promueven, hablan para justificarlo de que se trata de la salud de la mujer. Y ese es, pues, distorsionar los hechos, porque hablan de la salud de la mujer, pero no se trata de salud, porque no es enfermedad el estar embarazada. Y pero nace la pregunta, ¿y por qué sacrificar y matar a un ser inocente que es la criatura, el bebé, que carga esa madre? Entonces, ahí es donde entra el raciocinio de todos nosotros de decir, bueno, ¿por qué esto en lugar de aquello otro? O a consecuencia de ello, ¿por qué quitarle, cegar la vida ahí? Entonces, esa es una manera de poder sopesar las cosas y que uno tiene que decidir. En ese aspecto, la Iglesia siempre ha defendido y se ha opuesto al aborto. Y eso es clásico y eso es categórico. Hay otros ejemplos que se pueden citar también, pero creo que para muestra basta un botón.
Sí, y yo considero, Javier, que hay materias en las cuales el hombre no puede llegar a disponer y hacer lo que a él le venga en gana.
Claro.
Porque me parece que hay unos principios que son universales y que en toda sociedad se tienen que respetar indistintamente, lo dice claramente el Catecismo de la Iglesia Católica, indistintamente la religión a la que tú pertenezcas, ¿no? Pero tenemos que defender de verdad unos valores que, bueno, que son, toda autoridad viene de Dios, ¿no es cierto?
Así
es. Y bueno, hay cosas que definitivamente no son negociables, ¿ya? Dicen que no se puede ni negociar la vida, ni la educación, ni creo que ni la familia.
Sí.
¿Ya? Son los no negociables. Uh-huh. Y hoy esto se ha convertido en un negocio, tristemente, en nuestro país, ¿entiende? Porque es todo un negocio, detrás de todo eso es un negocio grandísimo que hay. Entonces, ojo, tengamos mucha atención. Yo pienso que hoy queda un compromiso, como un abrebocas, porque yo creo que vendrá otro tema más adelante, Javier, para invitar también a nuestra comunidad hispana a pensar en todos estos aspectos. Y creo que queda una tarea grande, y es redoblar el esfuerzo para tratar también estos temas con mucho valor en la familia.
Claro.
Porque tienen que redoblar esfuerzo los hogares, los padres de familia, esto no se lo pueden negar a sus hijos y entrar de verdad en un diálogo, pero en un diálogo que nos lleve a tomar conciencia de todos estos asuntos tan importantes en favor de la vida. Pero bueno, que sea la mejor decisión para que de verdad este país siga teniendo vida.
Y con esto, amigos, hemos llegado al final del programa de este domingo. Agradecemos el que nos hayan acompañado. Los invitamos a que se unan a nosotros al próximo domingo. Se despide un servidor, Javier Colmenero.
Gabriela Pinedo, animándolos a que vayan a misa y que oremos por nuestro país.
Y también se despide el padre Miguel, quien agradece también su sintonía y los invita para que vivamos un domingo en la presencia del Señor resucitado.
Yo sí de verdad quiero agradecerle al padre Miguel porque este sí es uno de los últimos programas que nos acompaña y que tuvimos la oportunidad de compartir con él en esta mesa en nombre de la diócesis de Corpus Christi, en nombre del Departamento de Comunicación de nuestra diócesis. Gracias, padre Miguel, por su aporte, por sus enseñanzas y, bueno, Dios lo bendiga ya en este momento en retomar nuevamente sus estudios en Roma. A todos, muchas gracias por escucharnos. Les deseamos una feliz semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@gocn.org.